Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Un auriculazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh? Y
estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos en este jueves, ¿cómo están? ¿Cómo está la voz del Uruguay, Majo? ¿Cómo andas?
Un poco cansado, pero bien, bien.
¿A qué hora terminaste ayer?
En realidad mi actividad al aire la terminé sobre las 10 de la noche, pero después escuché toda la transmisión, vi el partido.
No llores, Gonzalo.
Lo actualicé. No, no lloro.
Yo terminé a la 1 y 10.
Pero vos sos un hombre.
Ah, y volvió a las 6 y media.
Primero, vamos a comparar. Yo soy un progre clase media, ahí sí diría... La audiencia de la mesa, y vos sos un hombre.
No, sos ahí... clase media alta, como el de Malvin, que se autopercibe clase media.
Bueno, deberíamos definir clase media alta, en realidad. Porque, por ejemplo, si no sos dueño de tu casa, ¿sos clase media alta igual?
Bueno, habría que ver otra chica.
Entonces, me encantaría ser clase media alta, ¿eh? Pero me parece que hay parámetros ahí económicos que definen esa situación.
Puede ser. Como el hotel que precisa piscina pasa 5 estrellas en vez de 4.
Bueno. Exactamente. Pero más allá de esa discusión, estoy bien. Dormí poco. Uh-huh. Quería estar muy atento porque teníamos a Fabricio Piaggio conduciendo por primera vez una transmisión con un yakuza que cuanto más noche se hace, más peligroso se pone, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Quién relató el segundo match?
El Santi Castro.
Ah, bien. ¿Y comentaba, señoras?
Comentaba el señor.
Bien.
Buenos días para todos.
¡Hola!
¿Qué pasó? Es la primera vez.
¿Estás aprendiendo la gerencia de hacer radio?
Pero me estás jodiendo. Es la primera vez que entro tarde, creo que desde que entro.
Hola. Empezá a decir, si tenés pangol y ya me muero.
Claro, si tenés pangol, lo voy a ensayar. Mirá, estaba imprimiendo unas cosas y todo, y por descontado que seguíamos a la pausa.
Si tenés pangol.
Sí.
¿Qué pasó?
¿Qué?
Pacha. ¿Qué pasa?
Ah, viene producida. ¿Tenés correcámara hoy?
Ah, y pensé que ibas a ir para un lado mucho más. Mucho más.
¿Qué sabes? ¿Qué importa que tengo?
Ay, ay, ay.
Tengo un evento.
Percibí cosas en el aire. Percibí cosas.
Cállate, por favor.
Está muy coqueta ella hoy.
Pero, y bueno, sí, porque a veces hay que taparse las ojeras y hay que hacer de cuenta que uno es una ejecutiva. Mirá, chaqueta, todo. Dejá de reírte, Gonzalo, además me vas a intentar.
Pa, me perdón, pero me sorprende otra notimuerte, es impresionante.
No, basta, chicos, yo traía otra cosa. ¿Cómo?
Por un retuiteo de Connie Hughes, me entero que murió alguien muy relevante.
Ramírez, ¿no?
Sí.
Pero hoy de mañana.
No sabía.
A los 78 años.
Mira. Ministro del Interior, sí, Interior, claro. En el gobierno,
sí,
de la calle
candidato
Herrera,
¿no? Blanco.
En el duelo aquel con Volonté fue.
Exacto. Bueno, abogado, decano de la Facultad de Derecho, entre otras cosas.
Claro. Abogado penalista.
Sí, una carrera más allá de la política muy, muy sólida. Sí,
hace muy poco estuve con él, ¿sabes? Después de 1000 años, ¿va? Es más, creo que de adolescente, de verlo en la tele y escucharlo, no lo veía en persona porque fui a un evento, pero te digo, hace 1 o 2 meses, ¿eh? A un evento que cumplía años uno de sus socios del estudio jurídico. Es más, termina el show, nombro a los 3 socios del estudio, Ramírez, y no imaginé que fuera hasta que al final,
en la ronda de esa
final de saludo, digo, ah, y claro, lo vi, y claro, el paso del tiempo de ver aquel pelo negro engominado, a ver un señor canoso, más avejentado, obviamente, pues pasaron 20, 30 años, ¿no?
Que era muy muy particular su, no solo su gomina, sino además como una entrada medio vampiresca que tenía acá como en la frente, ¿no?
Sí.
Entonces te, tenía un porte muy particular en la política uruguaya, no, siempre con eso.
Fue muy, fue el top 5 de la política uruguaya.
Sí, sí, sí. Pesado, pesado.
¿Qué,
claro.
¿Cuántos años tenía ahora, Pablo?
78.
¿78? Mirá.
Bueno, un sí. saludo para su
familia.
Sí,
hace
familia.
3 horas.
Mirá, no.
Ah,
no,
por lo menos hace 3 horas el Partido Nacional.
Claro, no.
Cuenta oficial.
Hace 3 horas lo hicieron oficial, pero yo me enteré a las 9 de la mañana, ponele.
Mirá. Fue profesor de grado 5 de Derecho Civil. Yo dije penal, no, era civil, mirá.
No, yo recuerdo que fue decano de la facultad.
Sí, de Derecho de la UDELAR.
Exacto.
Bien. Más hoy día de estrenos, menos chauchas leí en la prensa, pero hay una que se destaca, creo, ¿no?
Más o menos. Tengo que ponerme a hacer memoria, pero yo les quería contar algo mañana sobre eso de los estrenos. Traía algo para comentar con ustedes de... hablamos siempre tan mal de la tecnología y o tan como por momentos apocalípticos, asustados. Y leí una entrevista al primer hombre al que le pusieron el chip de Elon Musk en el cerebro.
Ah, mira.
Que a todos nos asusta, pero da la casualidad que este hombre es un cuadripléjico al que... ponerle ese chip significa un cambio increíble. Entonces, National Geographic le hizo una entrevista y lo titula El primer hombre con el chip Neuralink, así se llama, de Elon Musk. Dice, es un aprendizaje brutal aceptar que necesitas ayuda para absolutamente todo. Desde su accidente en 2016, Nolan Orbach vivía sin poder moverse ni jugar. Ahora, gracias a un dispositivo que conecta directamente su cerebro a un ordenador, ha recuperado parte de su libertad. Y le hicieron una cirugía, acá cuenta cómo fue la cirugía, la que cuando se despertó de la cirugía que cambiaría su vida, lo hizo con una idea tan extraña como reveladora. Podía mover el cursor en la pantalla sin mover un solo músculo. Solo con pensarlo. Aquel gesto diminuto, intuir el movimiento de un dedo que ya no responde, había abierto una nueva puerta en el umbral de la tecnología humana. Con tan solo 30 años y después de 8 largos años de parálisis total desde el cuello, Orwag se convirtió en el primer ser humano en llevar implantado un chip de Neuralink, la empresa neurotecnológica de Elon Musk. Y claro, uno lee empresa neurotecnológica de Elon Musk y te da un miedo, ¿no? O sea, algo que te implanta. Sin embargo, obviamente esto es increíble lo que cuenta. Dice, aunque no es el primer dispositivo de este tipo, hay otras empresas, hay una que se llama Synchron. La implicación de Musk en Neuralink ha arrojado sobre este caso una visibilidad extraordinaria. Pero Nolan es el primero en recordarnos que lo importante aquí es no es la fama, ni siquiera la figura magnética del magnate tecnológico. Lo verdaderamente crucial, dice, es el poder de la ciencia para cambiar vidas. Así funciona. El chip implantado en el cerebro no es magia ni ciencia ficción, sino el fruto de décadas de investigación en el campo de las interfaces cerebro-computadora. Este dispositivo es capaz de leer las señales eléctricas mínimas generadas por los pensamientos motores y transformarlas en comandos digitales. Me explota la cabeza. El implante de Neuralink consiste en un chip de aproximadamente 23 milímetros, o sea, 2 centímetros. De hecho, en la nota es como un redondelito de 2 centímetros de diámetro, por 8 milímetros de grosor, equipado con 1024 electrodos distribuidos en hilos ultra finos y flexibles. Estos hilos se insertan en áreas específicas del cerebro mediante un robot quirúrgico especializado capaz de implantar hasta 6 hilos por minuto con precisión milimétrica.
O sea, te pone el chip y te lo tiene que enhebrar.
Que ir cosiendo
es una demencia,
los distintos lugares de tu cerebro conectados con el pensamiento motor. Una vez implantados, los electrodos detectan las señales eléctricas de las neuronas que el chip procesa y transmite de forma inalámbrica al dispositivo externo, o sea, a tu computadora. Claro. Permitiendo al usuario controlar interfaces digitales mediante el pensamiento. Así, Nolan volvió a escribir, a navegar por internet y quizá lo más conmovedor, a jugar al ajedrez y videojuegos con sus amigos, algo que había dado por perdido después de su accidente. Tuvo un accidente de buceo en 2016 que lo dejó completamente paralizado. Y dice, en aquel momento perdí toda privacidad, toda independencia, es un aprendizaje brutal aceptar que necesitas ayuda para absolutamente todo, le dijo a la BBC. Hoy esa carga se ha aligerado. Controlar una computadora con el pensamiento es mucho más que un truco futurista, es una forma de recuperar la voz, la autonomía y la dignidad. Crecí jugando videojuegos, dijo Nolan, y agregó que fue algo que tuvo que dejar ir cuando quedó discapacitado. Ahora les gano a mis amigos en los juegos, algo que realmente no debería ser posible, pero lo es. ¿Entendés que el tipo, solo con pensarlo, le gana, solo con ir moviendo los comandos, yo me imagino, no sé, al FIFA, cómo jugás, cómo vas pensando qué movimientos hacer y le va ganando a sus amigos?
Pero es una pavada lo que voy a decir, aclaro, ¿sí? Antes de que me insulten. Pero pongamos el ejemplo del FIFA, para poner un ejemplo práctico. Mi duda es, si vos le tenés que dar la orden, si sí, supongo que
sí. Sí, yo tengo
que,
la misma duda que vos.
Que le tenés que dar la orden del cerebro de qué botón apretar, no de qué acción hacer, ¿no?
Sí.
Porque si es así.
Mi duda es que pensás.
Yo ya preciso el chip, porque tipo, a mí me pasa como juego con mi sobrino al FIFA.
Que no va.
Que mi cerebro da unas órdenes espectaculares, pero cuando las quiero ejecutar sí. con las manos.
¿Con qué se patea?
Redondel, redondel. ¡Ay!
¡Ay, apreté el triángulo!
¿Cuál es el redondel de los 14 que tiene el control?
Por eso, entonces.
Bueno, pero lo más dos, simple.
Supongo que la acción que tiene que emitir es apretar redondel, no ponerla en un ángulo. Supongo.
Yo me generó la misma pregunta que a vos. Si es tipo, bueno, quiero que avance el jugador y ahora quiero que patee, o si es. F1,
manual
no
a la
sé,
derecha,
claro.
Coso, frenada, ¿dónde, dónde? Aceleración.
Que mismo me, cuando las pocas las pocas veces que me ha pasado de jugar al FIFA, es como tampoco me va tan rápido la mente como para apretar en el. Es una cuestión de práctica, obviamente, ¿no? Lo he desarrollado en otros juegos. Y acá dice que al principio, cuando se le implantaron, tuvo algunos errores. Dice, no estuvo libre de sombras el camino. En un momento el dispositivo falló y Nolan perdió el control de su computadora. Imagínate el momento. No, se me controló acá. La desconexión parcial entre el chip y su cerebro lo sumió en una angustia inesperada. Afortunadamente, el equipo de ingenieros ajustó el software, restaurando e incluso reinició. Ya te dicen, reinicia la máquina. Y obviamente que esta nota, que parte de la BBC la entrevista, pero está en National Geographic, abre el debate sobre la privacidad, que es lo primero que todos pensamos cuando dijimos empresa neurotecnológica. O sea, nos van a poner un chip en el cerebro, la que te dice todos los viejos. Un día nos van a poner un chip en el cerebro. Y dice, más allá del caso personal, porque parece que hay otras compañías, los límites éticos y la privacidad eran un lugar de polémica. El neurocientífico Anil Seth, de la Universidad de Sussex, advierte, cuando permitimos que la tecnología acceda a nuestra actividad cerebral, cedemos algo más que control, entregamos lo que pensamos, sentimos o creemos. Sin embargo, Nolan, que es el que le implantaron, no se detiene en las advertencias. Él sueña con más, con controlar su silla de ruedas con la mente, que todavía no lo puede hacer, con manejar un robot que lo asista, con desafiar lo que aún creemos imposible. Y Tai hablan de las posibilidades enormes que se vienen y que le dijeron que le va a durar, como le puede durar unos 7 años. El tipo dice, no pasa nada, en siete años vemos, pero claro, mientras tanto le cambia la vida por completo.
Hay pila de puntas ahí en realidad.
Sí, muchísimas. Por eso
la primera
traigo.
Es, si el chip, hablando de la privacidad, el chip almacena, reproduce, hace legibles o escuchables o mirables todos sus pensamientos, o solo lo que tienen que ver, por ejemplo, con acciones. En el sentido que todos, seguramente, me animo a decir todos, tenemos un montón de pensamientos diarios que no podríamos decir.
Claro.
Entonces, ahí mi duda es si el chip recoge todos tus pensamientos o solo los motores, por ponerle un término.
Bueno, el chip recoge, pero viste
que... No,
pero
que le hables tipo Alexa, ¿vale? No sé cómo, porque si no estás todo el tiempo laburando, ¿no? Debe estar la batería como loco. Claro, cuando quiero hablarle al bicho de una orden, ahí sí es.
Pero Pablo, Elon, si a vos... Dame
el azúcar.
Si el chip te delara todo lo que pensás, Pablo... Te
explota, la mierda.
No, vos estarías en horno. Estarías en naca. Todos tendríamos... todos tenemos momentos de pensamientos que decís vos mismo,
claro,
no.
Pero aparte, si el chip está conectado, a ver si me siguen, con esos hilitos que van hacia las partes motoras y no sé qué, pero bueno, también pueden, o sea, están conectados con el pensamiento. Eso es, de tu pensamiento a la computadora. Uno piensa, ¿por qué no pasa al revés de la computadora a tu pensamiento?
También.
¿Entendés? A manejar inversamente. O sea, bueno, entonces yo te doy la orden a vos. Como jorobamos en mi familia con los autos eléctricos, que ahora, no sé, en China, todo tienen todos los datos de tu auto, que un día los van a hacer revelar, los van a hacer un transformer y se van a unir.
Bueno, el otro día China presentó, hablando de tecnología, en otro plano, el otro día China presentó los primeros taxis aéreos que van a salir al mercado, digamos, o sea, vos te vas a poder tomar un taxi si estás llegando muy tarde y en vez de ir por las avenidas, es como una especie de dron, en el sentido de las patitas para afuera, ¿viste? Mm. Pero gigante, que lleva dos pasajeros y el tipo tiene...
Un dron gigante no es un helicóptero ya.
Casi. Pero digo lo del dron porque viste que el helicóptero tiene una hélice y tiene dos patas, digamos. Esto tiene como una base de sustento que es más parecida estéticamente a esas patas que le salen a los drones hacia los costados. Uh-huh. Con dos pasajeros que te subís y le decís, en 7 minutos estás en la radio, quédate tranquilo, vamos por la autopista aérea que llegamos al toque. Y todo lo que eso implica en legislación, coordinación.
Sí, poder chocarte en el aire, también caerte. Exacto. Y también contaminación, porque vas a ver por el cielo, la clásica película futurista, que claro, por el cielo pasan cosas constantemente, ¿no?
Sí, vuelan autos.
Claro.
Exacto.
La supersónica.
No, y lo otro que me plantea, que es mucho más humano y básico, ahora que se empezaría a discutir otra vez la ley de eutanasia que quedó truncada en el periodo pasado, si un tipo que no puede más que pensar no tiene derecho a decidir qué hacer con su vida.
Pero obvio.
Bueno, a mí también me parece obvio, sí, pero hay pila de gente que lo cuestiona.
Sí, vi un debate que por momentos me enojó mucho en Séptimo Día, en el programa de Mariano el domingo, y fue todo sobre eutanasia, y estaba Florencia, la hija de este señor que murió en condiciones terribles, que ahora se volvió como una activista del pro eutanasia, discutiendo con gente que le decía a ella cómo debería haber muerto. O sea, es como algo tan raro. Estaba Goñi, el legislador, después había una médica también, Da Silveira, que también ponía un montón de argumentos que no eran los de la gente que está sufriendo, ni...
Pero además, sobre todo, ni que hablar, que no sos vos el que está aguantándose la cabecita sin poder mover un dedo todo el día, sino que además hay un desnivel notorio, que es el que está a favor de la eutanasia no te va a obligar a no terminar con tu vida.
Es igual que cuando
discutíamos.
Tiene la
libertad de decidir el mismo que hace. Obviamente. Cuando vos decís no a la eutanasia, estás imponiendo tus valores, sí, y tu total pensamiento en todos los demás.
Total.
Pero bueno.
A mí me sorprende muchísimo.
Sin sufrirlo muchas veces.
Claro.
Claro. Y decían, bueno, pero los médicos. Bueno, el médico decía, había objeción de conciencia. Porque se parece al aborto. O sea, nadie te va a obligar a abortar.
Claro.
Pero tenés la libertad del que sí lo quiera hacer. Y lo mismo los médicos. Nadie te va a obligar a formar parte del equipo de interrupción voluntaria del embarazo. Mm. Hay objeción de conciencia y te quedás afuera. Bueno, había una médica y estaba Goña. A mí me crespa porque estaba la hija de una persona que decía, mi padre murió en condiciones terribles y murió hasta el último día diciendo, yo no quiero estar así, quiero que se legisle. Lo mismo Sureda, se habló mucho de la...
Fernando Sureda, de la película.
La película, y la usaron, eso fue un debate, la usaron para hablar como pro cuidados paliativos y ante eutanasia. Entonces Florencia se reenojó y dijo, no, los hijos de Sureda son pro eutanasia. No hables, o sea, no pongas en la boca de la familia que sufrió eso un argumento contrario que no tienen.
Pero además los cuidados paliativos están buenísimos, yo los viví con mi padre, pero no sustituyen a la eutanasia, o sea,
no,
son dos cosas distintas que uno tendría que tener chance de echar mano.
O tienen
ese argumento habitual, aparte del religioso como segundo, creo, los dos contra eutanasia para usar a favor, ¿no?
Claro, los cuidados paliativos cuando tenés,
tienen
en el caso de mi padre, fue un gran aliciente para su última etapa. Pero eso no quita que uno, si vive en condiciones que no quiere vivir, no tenga derecho a decir, vos, esto ya está.
La médica decía, no, porque si un paciente tiene un dolor insoportable, como dice la ley, entonces algo mal estamos haciendo los médicos. Y Florencia le decía, no, hay un momento que no tenés más nada para hacer.
Más cara que seas como médico.
Hay una eutanasia solapada, de hecho, ¿no? Hay gente así que los médicos le
pero
dan un guajazo de
ya
morfina y para afuera, ay, se murió y no.
No,
pero tenés que estar ya a un nivel todo, como ¿no? muy inconsciente, tiene que ser muy extremo. Si vos tenés conciencia, no te lo das.
Yo creo que lo más parecido a la eutanasia es, bueno, ¿hasta dónde hacemos los esfuerzos por mantenerte respirando a pesar de que el deterioro
sí,
sea?
Si la conciencia está apagada.
Exacto.
Sí. ¿Ustedes vieron la película?
Sí, claro.
Hay una puerta ahí.
Sí, excelente, sí, claro.
Que se acuerdan que el médico de cuidados paliativos le termina diciendo a Sureda cómo morirse. Y si vos querés, como que
es al pelado español que estaba divino, claro.
Es un debate entre...
Ese vínculo es increíble.
No, no te quieras morir, básicamente, para los que no lo vieron. Y Sureda desde acá diciendo, sí, yo me quiero morir, estoy en paz con esto. Y el viejo diciendo, no, no, un viejo español. Y toda esta conversación por Zoom, que es, hay una puerta ahí, hay un momento que le dice, bueno, me ganaste. Si vos realmente te querés morir, te doy la receta. Tenés que dejar de tomar agua.
Esa parte
vas a pasar esto, el segundo día va a pasar esto, el tercer día, y tal, le da, creo que son 6 días, una cosa así, le dice, bueno, si te querés morir, haz esto. Y estás al lado, ese momento es como... Porque el tipo sabe que tiene un límite en su discurso de cuidado paliativo. Mm. Y hay una libertad en el que está sufriendo que es innegable. A mí me cuesta mucho entender la visión contraria, pero bueno, ya les digo, hay un montón. Y hay un legislador intentando que nos... Hay legisladores intentando que nos salga, sí, claro, desde hace años.
Saliendo de este tema para ir a un lugar de alegría...
Sí.
Vieron que en las secciones del supermercado donde siempre hay más gente en Uruguay es en la fiambrería, ¿no? Y todos, muchos eligen productos Picorel. ¿Por qué? Porque son tan deliciosos que son irresistibles. Prueben el jamón ahumado, que es la estrella, es impresionante, con la elaboración artesanal. Tiene 100% grasas trans, sin gluten, y son manos uruguayas las que lo elaboran. El jamón ahumado Picorel tiene un sabor único, con una corteza color caramelo y un aroma que te vuelve loco, porque es de un ahumado artesanal. Tiene solamente 23 fetas, calorías por feta.
Sí, me sorprendió ese dato, ¿eh?
¿Viste? Se puede comer con ganas y sin culpa, porque es irresistible y es Picorel. Lo encontrás en todos los comercios del Uruguay y los pueden también seguir en las redes, que es @picorel_oficial. Picorel con doble L en la final de Picorel. Oye.
Más allá de eso, es verdad lo que nos reímos, es verdad. Vos vas a un súper hora pico, la sección más llena es la fiambrería.
Siempre, es impresionante.
Y los domingos le compite la carnicería. Domingo al mediodía la gente con el asado, no sé qué. Claro.
Si hay pescadería, no hay vida, ni el loro hay.
Para mí, la gondolita de los fiambres ya cortados me cambiaron la vida. Sí, saldrá un poquito más caro, pero es ahí, agarrá ya feteadito.
A mí me gusta, a ver.
Vos te debe gustar conversar con él.
No, no, ¿por qué no? Eso es para la gente que ya quedó más sola.
El fiambrero. A ver, ¿cuál me recomiendo?
Algunos mensajes de WhatsApp antes de irnos a la tanda, porque tenemos una invitada de luxe hoy. 091-995-995. No, Pablo, no. Mi señora trabaja en cuidados paliativos. Nunca se mata a nadie. Un paciente muere por su enfermedad y cuando ya no hay forma de que deje de sufrir. La morfina no para matar, se suministra para paliar el dolor que ya es insoportable. Sí. La eutanasia es otra cosa.
Creo que Pablo decía esa situación en que cuando pierde la conciencia y que dicen, bueno, vamos a sacarle el respirador, digamos. Son decisiones que incluso toma la familia. Pero eso es otra cosa, porque eso ya es una cuestión extrema.
Que a mí me pasó y lo viví. Y hasta dónde la medicación, y hasta dónde... Porque vos paliás el dolor, pero no el deterioro. El deterioro sigue adelante. En el caso de mi padre, por ejemplo, que se le pinchó un pulmón y ya no iba a recuperar la respiración.
No.
Y cada vez necesitaba más de la respiración.
Esta gente hablaba mucho de tragar y de no poder...
Claro, ya no quería comer, claro. Ya no quería moverse.
Bueno, yo igual les traje un tema más lindo, que era la tecnología no es tan grave.
Es verdad.
Permite, ¿no?
El helicóptero no tiene hélice, tiene ala rotativa. Y hay varios que dicen, Pablo, ojo, dijiste 100% grasas trans y no, al revés.
Era lo que yo te hacía. Que Majo me miraba y me decía...
0% grasas trans.
Claro, Majo me miraba y no me entendía y yo te hacía...
Yo no entendí.
100% de grasas trans. Eso porque eso es lo que a vos te gustaría. Eso es lo que te pide tu cuerpo a vos.
Hacemos de nuevo claqueta.
Sí, claqueta. No, bueno, voy con este entonces. Preasociate a La Española porque es muy fácil. Te preasocias ahora y tenés todos los beneficios de forma inmediata. Y cuando llegue el mes de tu cédula, un ejecutivo se comunica con vos para completar la asociación definitiva. Así de simple. No esperes más, llamá al 1920-1234 o ingresá en preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853.
Bueno, hay varios mensajes, perdón que no podamos compartirlo, pero tenemos como invitada en un lujo hoy realmente a una uruguaya que es tal vez el último hito de la literatura en un lustro, en 10 años.
Puede ser, sí. La última que la entrevistamos fue por teléfono y si no me equivoco desde Colombia.
Es verdad.
Cuando Mugre Rosa.
Hace como 5 años.
Sí, post pandemia te diría. 3-4 años.
Con Mugre Rosa se consagró, digamos, ¿no? Entre la literatura, ya no uruguaya, sino latinoamericana. Además que ya estaba entre las seleccionadas latinoamericanas después de esa que la premiaron, pero por todos lados. Y ahora viene, unos años después, Fernanda Trías.
El Monte de las Furias, una novela.
Sí, estuvo con nosotros el 27 de enero del 2022.
Tres años, no estuvo, hermano.
Bien, después de la pausa.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez. El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
De niña soñaba con ser escritora y lo logró. Sus novelas se han traducido a más de 15 idiomas. Nació en Uruguay, es escritora, traductora y docente. Mario Lebrero fue su referente, su maestro y hasta su editor. Y cuando Lebrero murió, ella se fue de Uruguay y no ha vuelto. Primero fue a Francia a una residencia de escritores, luego a Berlín, a Buenos Aires, a Nueva York, Valparaíso, a España y finalmente a Colombia, desde donde vive hace casi 10 años. Ella dice que la vida y la escritura son la misma cosa y que no tiene miedo de visitar las partes oscuras del humano. Escribió Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, No soñarás flores, y se consagró en la literatura latinoamericana con la novela Mugre rosa, que obtuvo premios en Uruguay y en el mundo, desde el Bartolomé Hidalgo hasta el Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora regresa con su nuevo libro, El monte de las furias, que presentará esta tardecita noche en Montevideo. Para hablar de algo de esto recibimos a Fernanda Trías. Bienvenida, muchas Fernanda, ¿cómo
bienvenida,
estás?
Muchas gracias por toda esa introducción.
No, por favor.
¿Cómo te trae el regreso después? Uno escucha la cantidad de vueltas que diste por el mundo y impacta un poco. ¿Cómo es volver a Montevideo?
Y además esta vez es la vez que he estado más sin venir a Montevideo. Cinco años llevaba
cinco
sin venir.
Años.
Y es impresionante porque sí siento que... por primera vez me siento realmente extranjera en la ciudad porque no reconozco lugares... Todo esto nuevo acá en la cuadra, de la radio, los restaurantes, pero me está encantando. La verdad que la estoy pasando muy bien.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero tenías muchos pendientes de gustos o reencuentros, familiares, amistades, eso más o menos?
Reencuentros con amigos sobre todo, que la verdad que ha sido muy lindo, pero además me ha encantado la tranquilidad de la ciudad, que antes yo decía, no, esta ciudad es demasiado tranquila para mí, me quiero un lugar más grande. Ahora es como, dame
viviendo
esto.
En Bogotá, claro.
Fabuloso, me fascina.
Claro. Pará, pero cuando decís que te sentías como que no eras de otro lugar, ¿de qué lugar te sentís hoy? ¿De Bogotá, por ejemplo? ¿Te sentís de algún lugar?
No me siento de ningún... Me siento extranjera en todas partes. Ahí porque va. En Bogotá también soy extranjera, en el sentido que, claro, me muevo muy bien porque ya llevo 10 años teniendo una vida ahí, pero quieras o no, todo el tiempo queda muy de manifiesto que soy extranjera porque el acento es demasiado diferente y también incluso la idiosincrasia, te diría, que es muy diferente.
Sí, de hecho, igual el acento ahora lo cambiaste un montón. Yo que hace 20 años que no hablaba personalmente contigo, tu acento cambió muchísimo.
Sí, pero al mismo tiempo no tengo acento de ningún lado.
Eso. Claro.
Porque tampoco, sí, no es de, por eso sí es una sensación de ser extranjera en todas partes. Y a su vez, eso te libera porque decís, bueno, puedo ser de todas partes también.
Claro.
Sí, pero también hay dos formas de verlo.
Hay dos formas de verlo.
Y los libros también se van comunicando hasta este lugar, ¿no? Hay uno de Buenos Aires, Mugre rosa con Montevideo, esto con Colombia.
Sí, y de hecho creo que con este libro, El monte de las furias, fue cuando hice la decisión consciente de decir, voy a abrazar esto. El hecho de que tengo un habla modificada, de que soy de todas partes y de ninguna. ¿Cómo puedo transmutar eso también a mis libros y abrazar el hecho de que la vida me hizo esto, claro, o me lo hice a mí misma, pero es la realidad para bien y para mal? ¿Cómo puedo hacerlo a mi favor en la literatura?
Y pensando en escribir desde el lugar que está este libro, costó mucho animarse a elegir una protagonista colombiana en un contexto colombiano, siendo que, más allá de que no sos de ningún lugar, venís de otro lugar.
Lo que pasa es que la protagonista no es colombiana, porque habla como nosotros, o sea, su habla es uruguaya, ya nadie habla así. Entonces,
sí, varias frases muy nuestras.
Justamente la idea era la
aparece la pome allá.
La piedra pome, no,
muchísimas cosas, ¿no?
El choripán.
Sí, 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 la piedra pome. Pero muchas, muchas cosas. Entonces, para cualquier colombiano que lee el libro, la protagonista es uruguaya o es de un lugar que no sabe bien de dónde es, rioplatense, ¿no? Entonces, lo interesante para mí era deslocalizarlo a ese punto. Que es raro para todo el mundo, es raro para el lector uruguayo y rioplatense, es raro para el lector de Colombia. El ambiente sí es colombiano, porque es ese ambiente del bosque nativo, de esa parte específica de la cordillera que está ahí en Bogotá, ¿no? Que son unos cerros muy específicos. Entonces, yo lo que quería hacer en parte para trabajar ese enrarecimiento era eso, poner un habla que a veces incluso es hasta muy rural,
entre la mujer y otros hombres vínculos, que trabajan claro. ahí en esa zona, que es muy rural, muy muy rioplatense, en un entorno que nada que ver, y eso permitiera ese extrañamiento, esa sensación de decir, ¿esto dónde es? No se sabe dónde es.
Pero a mí también al mismo tiempo me transmitió como una, por lo poco que conozco Colombia, como una violencia, yo te decía, fuera de como una forma de vincularse y de vivir muy colombiana en ese sentido.
Sí, todo el tema de la violencia es como una violencia solapada, una violencia que incluso es misteriosa en el sentido que no se sabe de dónde viene, quién la causa, quiénes son las partes. Eso es algo muy colombiano que en estos 10 años yo fui entendiendo y me fue entrando como por ósmosis, ¿no? Porque allá, por ejemplo, el conflicto, lo que ellos llaman el conflicto armado, que es la guerra que hubo entre Estado, la guerrilla de la FARC y luego los grupos paramilitares que se fueron, que son grupos que fueron saliendo de la gente misma, que fue armando otros grupos para defenderse. Es una cosa muy compleja de entender. Y cuando yo llegué a Colombia, no entendía cuáles eran estas facciones. No, decía, pero los paramilitares, ¿quién son? ¿Pero a quién pertenecen? ¿Pero cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? No hay. No hay buenos, no hay malos, todos son malos. Y además, con el paso del tiempo, también lo que empezó siendo como un movimiento, tal vez, con un pensamiento político y una agenda política, eso hace muchísimo, ya hace más de 60 años que empezó todo, se desvirtuó y se fueron convirtiendo en grupos de narcos. O sea, es narcotráfico y ahora la lucha es por abrir espacios, canales que permitan, rutas que permitan llegar al mar para que salgan los barcos. Entonces todo se armó un lío tan grande que la violencia se incrustó en el tejido social. Y yo creo que
sí, pues en todos los vínculos, en el libro vos ves desde el filial hay violencia clara, salvo un puntual que es más light, pero después en todos los otros tratos. Sí. Hay una cosa fuerte.
Sí, porque yo siento eso, ¿no? Siento como era un poco ese interés mío por explorar toda esta violencia que vengo en la que vengo pensando desde hace tantos años, que está completamente impregnada en ese tejido, que todas las relaciones tienen que ver y que también hay mucho que viene después de, por ejemplo, gente que está abandonada de la mano del Estado. Hay zonas en Colombia que no hay Estado, o sea, no existe el Estado. Y ahí es justamente donde estos grupos, que son parapoderes, toman el control de ciertas regiones, porque además tienen esta cosa tan complicada que es, por un lado, son extremadamente violentos y pueden haber masacres y ponen su propia ley, imponen y hacen y deshacen, y ellos hacen justicia y todo, pero también de pronto son los que le dan de comer a la gente, porque son los únicos que ofrecen fuentes de trabajo.
Claro.
Todo eso es tan complejo, tan interesante en realidad de pensar, y no fácil de decir blanco-negro, que era un poco como todo ese material con el que yo estaba trabajando.
Contémosle un poco a quien no tiene ni idea, ¿cuál es la trama? ¿Qué es lo que contaste en El Monte de las Furias?
La trama es una mujer que vive sola en lo alto de una montaña, que tiene un trabajo rural, que trabaja para unos hombres justamente que tienen una cantera en la montaña donde se extraen probablemente materiales u otras cosas, justamente en lo profundo del monte. Y ella tiene una vida ahí muy tranquila, empieza a narrar su pasado, su relación con su madre, con su abuela, su vida. Pero lo que cambia la trayectoria de su vida es que un día ahí atrás de digamos, en el campito que está atrás de su casa, encuentra un cuerpo sin vida y ella, en lugar de hacer algo por los canales oficiales, lo que hace es decide enterrarlo. Y entonces de esa manera empieza a meterse en estas cosas que pasan en lo profundo del monte.
Claro. Y una pregunta, perdón, Majo, de composición también. Pero yo pensaba, ¿cómo se le ocurrió a esta mujer? ¿Si fue antes o escribiendo? Que aparte de tener esa voz protagonista, hubiera otro personaje que habla en primera persona, que es la montaña.
Sí, esa es la otra protagonista.
¿Esto lo pensaste de antemano o cuando empezaste dijiste, ah, mirá, está bueno dar una voz acá? Pues recontra original.
Empecé, no fue de antemano, fue cuando ya me había puesto a escribir, pero fue bastante rápido, o sea, casi enseguida. No sé ni cómo, no recuerdo el momento que lo entendí, pero lo entendí. Y ahí, sí, claro, cuando lo vi, dije, sí, esto es lo que quiero hacer, porque realmente, ¿qué pasa? Si yo podía poner solo la voz de la mujer que estuviera narrando la montaña y toda su relación con la naturaleza, que es algo que me interesaba, ¿no? pero me quedaba este gusto de decir, al final, siempre la naturaleza es paisaje. Paisaje, o sea, es telón de fondo, nunca es protagónica. La única manera de ponerlo en ese estado de horizontalidad, en la misma, en el mismo lugar protagónico que la voz de la mujer, era darle un punto de vista y permitirle sus capítulos con su punto de vista. Claro. Y ahí es cuando me lanzo a esa tarea de tratar de imaginar un posible punto de vista de la montaña.
La montaña tiene un peso enorme en la novela y tengo la teoría de que los uruguayos, por nuestra geografía, tenemos una fascinación por la montaña. De hecho, tenemos una historia épica vinculada a una montaña. Y hay una metáfora de cada uno tiene su cordillera. Claro, no sé.
Muy desconocida, muy como y rara.
En eso te ayudó ser uruguaya para ese vínculo con la montaña, porque me imagino que para mucha gente no hay mucha reflexión sobre la montaña. La montaña es parte del paisaje.
Yo creo
para
que
nosotros la llanura.
Sí. Yo creo que me ayudó en el sentido de que yo llegué en 2015 e inmediatamente lo que me obsesionó fue la montaña. Porque yo levantaba la cabeza en Bogotá y para donde la levantes no hay lugar de donde no vayas a ver esas moles. Son unas moles muy gigantescas, son un muro que vos decís, es impenetrable, de verdad, no sé qué hay del otro lado. Siento que la ciudad está limitada de una manera infranqueable, ¿sí? Claro. Entonces, yo sí como que me obsesioné con eso, pensé mucho sobre eso y tal vez las miraba con una sorpresa que no las mira el que es de ahí, el que nace ahí.
No, mientras hablaba de eso también pensaba en que también visto desde acá, esa montaña es como algo no solo difícil de explicar, sino que esconde cosas, digamos. Vos hoy hablabas de los grupos. Uno siempre tiene como el estereotipo de ahí es donde todavía alguien se puede esconder en un mundo donde parece que te estuvieran viendo en cada esquina. Eso también me transmite la montaña.
Totalmente. Y eso es impresionante porque el territorio es tan inhóspito allá, es tan brutal, que hay zonas que ni siquiera están cartografiadas. Entonces, justamente, por un lado, ese paisaje y ese territorio tan exuberante, que es tan generoso porque da tanto, en Colombia tienen la mayor biodiversidad, de las mayores biodiversidades del mundo en flora y fauna, no sé cuántas especies de aves y de mariposas y de no sé qué, todo eso de frutas, vos vas ahí y te enloqueces con las frutas. Si ves, sí. Y parecen bichos prehistóricos algunas frutas. Y eso, todo eso es maravilloso. Pero yo veo la contracara y eso me parece interesante. Y la contracara es, así como te da, te oculta. Porque justamente el conflicto armado ha durado todo el tiempo que ha durado y ahora se está reactivando porque estas bandas se meten en estos grupos se meten en el monte y nunca los vas a encontrar. Y yo decía, ¿cómo es posible que hoy en el siglo XXI no puedas encontrar en
algo
todo un país
o
a un grupo gigantesco de personas, además, porque no son dos o tres? Y yo decía, acá eso en Uruguay nunca va a poder pasar porque pasas con un avión, con un helicóptero y los ves.
Claro, suena como, la imagen a mí que me da, mientras lo veo más parecida, es como un hormiguero a escala gigante. Viste que muchas veces vos no sabés de dónde salen, dónde están, cómo hicieron, pero no las encontrás. Y tiene un poco de eso a escala humana que es más impresionante todavía.
Es bien impresionante y de hecho, bueno, con todos los dramas de, por ejemplo, de secuestro de personas, etcétera, que no hay manera de encontrarlos. Entonces, el propio territorio esconde, el propio territorio habilita a que este conflicto se perpetúe porque hay zonas completamente sin cartografiar, que no puedes acceder, que no puedes ver nada. Es impresionante.
Ahí también creo que resume un poco uno de tus intereses más importantes, que es el tema de, no sé si cuidado mental o cómo decirle, que en el libro lo manifestás en el sentido que la protagonista se descuida un poco y ya la naturaleza le toma el lugar, ¿no? Y después leyendo y escuchándote también, que tenés como mucho interés en el desastre que está
haciendo. De hecho, hay una nota, justo tenía abierto esto, la nota final, de la autora del final, en la que vos hablás de los bosques de niebla son los responsables de filtrar casi la mitad del agua disponible para nuestros embalses. O sea, hay un componente, como dice Pablo, de preocupación ecológica, si se quiere, también.
Claro, sí, no es baja de línea, nada, pero está ahí.
Sí, o sea, exactamente. Ahora, el desafío creo que para nosotros, todas las personas que escribimos, es que siempre cada uno de nosotros tiene sus preocupaciones, sus cosas que te interpelan y de las que vos querés hablar, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo transmutas eso a literatura? Porque el arte no puede ser activismo, ¿entendés? Porque no es ensayo, porque no es el lugar para hacer activismo. Pero entonces yo decía, bueno, justamente en la nota del final yo puedo echar mi mensaje.
Que es solamente dos párrafos aparte, sí, pero muy contundentes, hasta con una fotografía.
No, yo pensaba, una cosa que me parece que me pasaba con Mugre Rosa también, y es cómo explorás ciertas oscuridades humanas y devolvés algo, no te digo bello porque capaz que es, pero sí literariamente atractivo. ¿Cómo volvés atractivo ciertas oscuridades que vistas en bruto o sin un lenguaje literario y creativo podría ser mucho más chocante o rechazable? ¿Cómo es ese laburo? Y si hay una intencionalidad o naturalmente te sale ver desde ese lugar las oscuridades.
Sí, lo que pasa que justo, por ejemplo, con temas como puede ser el tema de la violencia, que es tan duro, ¿no? Yo siento que lo que ha pasado un poco en la literatura es que se ha representado la violencia de maneras tan brutales, porque la realidad es brutal, que ya ha llegado a una especie de anestesia emocional del público. Entonces que vos ya podés leer las atrocidades mayores y es como, bueno, otra serie Netflix, descabezan, arrancan, salen chorro de sangre, no sé qué. Entonces al final, si vos lo que querés es transmitir el horror del dolor, hay que buscar por otro lado, justamente. Y ahí es donde entra ese trabajo que tiene que ver con eso de... Porque, digamos, no es solo quiero escribir bello, no. Pero creo que hay que encontrar por otro lado cómo poder trabajar estéticamente con ciertos temas para finalmente generar ese efecto que es el buscado, que es de lograr transmitir ese dolor, ese horror, ¿no? Porque ya creo que de una manera muy, no sé si directa o evidente, o demasiado
explícita,
yo lo que siento es que genera el efecto contrario y es, me cierro, no quiero ver esto, no me lo cuentes, ¿no?
Claro.
Pero tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar también de la destrucción del medio ambiente y de muchas cosas.
Hay mucha teoría en lo que vos decís y de hecho vos te fuiste de Uruguay hace 20 años a una residencia de escritores en Francia y después estuviste en talleres, no sé, de escritura en Nueva York y en un montón de lugares. ¿Cuánto hay de lo que, de cuánto aprendiste realmente en esas residencias o en esos talleres de, no sé, leí una escritura creativa en Nueva York?
Siempre estás aprendiendo porque aprendes de los otros. O sea, para mí lo interesante es dar con esos... es tan difícil esto de la escritura porque es esquivo, no queda claro, ¿no? Hay una fórmula, pero sí puedes aprender lo que te puedan transmitir esos que ya pasaron por ahí, que ya hicieron ese mismo proceso, ese mismo esfuerzo de aprendizaje y te pueden dar otras miradas. Y en todo lo que es talleres y esos cursos donde estudié, por ejemplo, en Nueva York, había escritores de Argentina, de Chile, de montones de otros países. Y lo que te van dando es sus propias miradas. Y por ejemplo también algo que a mí me enriqueció mucho es que me daban lecturas, determinadas lecturas a las que tal vez yo no hubiera llegado, cada uno desde su perspectiva, y eran perspectivas muy diferentes. Entonces vos recibís todo ese input, lo procesás, no sabes, lo pasás por tu propio colador de experiencias, y de ahí ojalá sale algo personal que es la mezcla de todo eso.
Después de todo ese recorrido, ¿cuándo hay de innato y cuándo de construido en un escritor?
No sé, creo que lo que hay es una... Si hablamos de innato, podríamos pensar que lo que hay es una sensibilidad, una mirada, que ya desde la infancia podés darte cuenta que tenías una inclinación introspectiva o de observación. Pero después... hay mucha lectura, mucho trabajo, mucha reflexión, pero es misterioso el proceso creativo, ¿no? En todas las artes. A mí me obsesiona. Yo siempre que puedo leo libros, cuando escritores me cuentan cómo es su proceso creativo.
Bueno, vos tuviste un gran vínculo con Mario Lebrero, como decíamos en la presentación. Lo que capaz alguna gente no sabe es que además de tu maestro, no sé, vos te levantabas y lo primero que hacías era contarle en un correo el sueño que habías tenido y vos decís, teníamos un diálogo casi lunático porque él se levantaba de tarde, leía mi sueño y a veces había soñado cosas. Contá un poco eso más místico que...
Sí, eso, y de hecho justo antes de que muriera, ese fue uno de los últimos intercambios, era ese. tenía que ver con un sueño, y muchas veces él me decía que había tenido telepatía, porque justamente yo le escribí un sueño cuando él me despertaba y le decía, soñé esto, y él estaba dormido todavía. Cuando se despertaba, había algo que conectaba con ese sueño que yo le había contado. Eso era impresionante. Sí, en realidad, el hebrero, todos esos correos los perdí, ¿sabes?
No.
Perdí todo. Porque era la cuenta de Adinet.
No.
La cuenta de Adinet la perdí. Perdí todo el intercambio de correos con él. Sí, eso me duele muchísimo. Y además porque solo puedo recurrir a la memoria, que en mi caso es muy imperfecta. Sí.
¿Y te pasó de momentos y mojones de tu vida, como mugre rosa, por ejemplo? De capaz, no sé si te sorprendiste del éxito que tuviste, decir, ojalá Mario o Jorge, como le decían los más cercanos, viera esto que está pasando con este libro.
Sí, sí, me hubiese encantado saber. Sobre todo pienso, ¿qué hubiera pensado de este libro? ¿Qué hubiese dicho? ¿Le hubiese gustado este libro? ¿Qué me podría haber dicho de este libro? Quiero creer, estoy convencida de que este Monte de las Furias le hubiera gustado.
Sí, yo sentí algo parecido cuando lo leí, en ciertos detalles de todo lo natural, que en la descripción muy exhaustiva que dije, esto es muy lebreriano.
Yo creo que le podría haber gustado, y también una parte de mí piensa, bueno, si creo en todas esas conexiones telepáticas y místicas que en aquella época parecían tan reales y era como nuestro lenguaje cotidiano, pienso que de alguna manera tal vez ya lo leyó.
¿Y a vos te sorprendió el momento de Mugre Rosa, el éxito de Mugre Rosa?
Fue paulatino, ¿sabes? Porque claro, en Uruguay salió en 2020 y todavía no había salido en los otros países. Y entonces empieza a leer acá en Uruguay, después sale en Colombia, se empieza a leer un poco en Colombia, y ahí ya cuando lo que generó realmente la transformación
de la pandemia y que parecía que lo predecía.
Sí, ¿no? Y eso generó mucho atractivo, digamos, pero creo que fue con el premio en México que explota la visibilidad. Entonces, claro, tuvo partes el camino del libro, ¿no? Fue como en cuotas. Fue en cuotas y sí me sorprendió. Sin duda me sorprendió. Lo que pasa es que a veces me sorprende hoy, por ejemplo, porque digo, y se sigue leyendo.
¿Y sentiste el momento, llegué o logré lo que quería de niña?
No sé, porque lo que quería tiene más que ver con otra cosa, ¿no? Como siempre cuando termino un libro me queda la sensación de, ay, no era exactamente esto lo que quería hacer. Bueno, intentemos de nuevo, vamos a arrancar otro.
¿Pero te pesó arrancar este, por ejemplo, el Monte de la Furia? Porque yo me imaginaba que es como... fue muy uruguaya mi situación con el cuarteto de Nos, con el Barranca abajo, después de ir otra Navidad en la trinchera.
No, ¿sabes qué? Por suerte no, porque lo empecé a escribir antes de que se publicara Mugre Rosa.
Claro.
Entonces ya estaba en proceso el libro. Claro. Y eso estuvo buenísimo porque me liberó mucho. Porque una vez que ya el libro está en proceso, y como yo lo empecé a escribir en el encierro de la cuarentena, ya cuando se publica en Uruguay, yo ya estaba escribiendo. Y cuando explota todo ya con los premios, tanto el Bartolomé Hidalgo, que fue todo más o menos por la misma época, cuando explota yo ya tenía súper casi terminado el borrador. Luego,
¡qué suerte!
Sí, ya tenía casi... Y eso creo que fue buenísimo, fue providencial, de hecho.
Si no, nunca tuviste que sentarte frente al blanco...
Con la presión...
De toda la cuestión.
Totalmente, nunca, ¿no?
De lo que los lectores esperaban de vos, digamos.
Exacto.
De...
Y como ya estaba arrancado, el tono ya estaba establecido, la historia ya había entendido más o menos de qué iba todo, no... Era esto, chao, no había otra novela.
¿Cuál es el mejor comentario que te han hecho del Monte de las Furias hasta ahora?
No sé, muchos comentarios han sido muy, muy hermosos, pero yo creo que siempre lo que más nerviosa me pone, bueno, el hebrero no está, si estuviera estaría histérica de nerviosa, sí, justamente de saber qué me va a decir, pero sí tengo varios amigos y amigas escritores que... de mucha confianza, que me pone nerviosa ver qué van a decir, y hasta ahora todos me han dicho cosas hermosas, pero siempre me pongo nerviosa, te digo, hasta que no lo lea fulano, no sé qué va a decir.
¿Y alguno de esos fulanos se lo mostrás antes de que sea libro para ciertos...?
A tres se los mostré antes, y que son mis lectores cobayos, que de hecho es algo que decía el hebrero, eso de lectores cobayos, que
hay uruguayos entre esos lectores.
Para este no hubo, para Mugre Rosa sí, porque yo tengo un amigo que en el que confío 100% en su opinión, pero estaba muy ocupado. Todo el mundo está muy ocupado. Entonces, claro, que pedir ese favor en determinado momento, decirle, toma, ¿me puedes leer el manuscrito, darme tu opinión? A veces te da un poco de cosa pedirle a alguien que te lo lea. Pero bueno, tengo amigos que ellos me lo hacen a mí y yo a ellos. Entonces, como sabemos que sí, que nos tenemos que apoyar, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, sí se los di a estos tres. Y una cosa que yo quería era dárselo a algún colombiano, porque dije, a ver cómo va a sonar esto, a ver si van a decir que es una atrevida que se metió con nuestro paisaje y encima lo hizo mal.
Una atrevida, te salió muy, muy colombiano. Esta noche
aprovecho.
Se presenta.
Sí, 19:30, la Encharca, ahora vendemos, pero justo el primer mensaje que llega a colación es increíble, porque dice este oyente, me lo prestó mi yerno, y saca la foto de un libro rojo, titulado Pink Slime, con la traducción de Heather Cleary. Dice, me lo prestó mi yerno, que es de Oregon y trabajaba en una librería de Portland.
Hermoso.
De Portland, ¿no? Porque
claro,
claro, yo decía, siendo traductora, ¿te preocupa saber cómo quedó traducido, por ejemplo?
Bueno, en el caso de esa traducción al inglés con Heather, nosotras trabajamos de manera muy cercana. Yo a ella la conozco hace mucho y yo quería trabajar con ella, ella quería trabajar conmigo, se dio por suerte. Y ese proceso no sabes lo que fue de la traducción. Ella primero tradujo todo, pero una vez que ya tenía toda la traducción, empezamos a trabajar juntas, capítulo a capítulo, nos juntábamos por Zoom,
además.
A discutir. Estuvimos, no sé, creo que como 3 meses discutiendo en tanda, juntándonos por Zoom, y trabajamos muchísimo. Entonces yo estoy convencida de que esa traducción quedó genial.
Trabajamos
juntos, sí.
Estoy leyendo El Monte de las Furias en este momento y me está encantando. Mugre Rosa y La Azotea me encantaron también. Hermosa la prosa de Fernanda, la admiro mucho.
Muchas
dice
gracias.
María José.
Vos otro. Dijiste de idiomas, el inglés participaste, pero ¿en qué idioma se tradujo que Mugre Rosa, que no tenés control porque ni siquiera lo conocés al idioma?
Prácticamente todos los demás, porque fíjate que se tradujo, hay algunos que todavía no han salido. En total a 17 idiomas, algunos todavía no han salido, están saliendo, acaba de salir, va a salir en polaco, acaba de salir en griego. Obviamente no tengo ni idea. Yo solo participé en inglés y en francés, que son los únicos idiomas que puedo entender. Y lo demás es salto al vacío y confiar.
Sí.
Pero, por ejemplo, te pasan cosas sorprendentes. Pero se tradujo al farsi, porque salió en Irán.
Ah,
si vos decís, en Irán, ¿quién va a leer Mugre Rosa? De pronto pasan cosas mágicas como que allá es un éxito.
Bah,
y entonces me empezaron a llegar montones de mensajes por Instagram de lectoras, y no se imaginan toda la cantidad de lectoras mujeres que me escribieron desde Irán, que lo leyeron en farsi. Y lo más lindo es que varias me dijeron, la traducción está muy bien, se lee muy bien, como se lee natural.
Claro.
Tremendo, tendría que decir la escritora que triunfa en Irán.
En Irán. Sí, sí.
No, me quedé pensando, mientras ibas contando eso, me acordaba de cuando éramos chicos y leíamos Anagrama, por ejemplo, en la versión castiza, y La Máquina de Follar, y debe ser para el escritor todo un tema ese de mantener no solo el espíritu, los modismos trasladados bien a ese otro idioma, ¿no?
Sí, es complicadísimo, todo el tema de la traducción. Es fascinante porque, por un lado, claro, yo como escritora querría poder controlar todas las traducciones y estar segura que todas salen bien, y llega un punto que vos decís, esto ya se me fue de las manos, porque este libro traducido, yo no sé a qué, al danés o al polaco o a lo que sea, al árabe, ya no es mi libro. En todo caso, en el mejor de los casos, es una obra a cuatro manos con el traductor.
Claro. Algunos mensajes más y ya vendemos la presentación de hoy. Excelente, Mugre Rosa. Vivís en el cuerpo de la asfixia. Gracias, dicen por acá. Otra persona dice, hermosa nota. Agendado. Se tendrían que ir con el tema de usted. Señálemelo. Puedo morir, puedo caer. Y el último, bueno, que escribe de Estados Unidos, es brillante. Dice, pa, qué lindo acento tienen los que no son de ningún lado.
Ay, qué lindo. Muchas gracias. Sí. Gracias por eso, porque me hace un poco de bullying por mi acento.
Y sí, ya se te ve, se trasluce ahí colombiano, pero que es precioso, tan lindo.
Claro, pero acá suena colombiano, en Colombia no debe ser colombiano.
No. Hoy, 18:45, con entrevista de Azul Coro, la periodista, se presenta El Monte de las Furias en el Centro Cultural Charco, que es en Maldonado 1477.
Sí, Maldonado, sí.
¿Hasta cuándo?
Me quedo hasta después de Semana Turismo.
Ah, bueno, ah, esa vida larga, bien.
Bien, poniéndote a punto. Fernanda Trías, un placer tenerte
gracias
por acá.
Visita.
Bueno,
gracias
y felicitaciones.
Gracias. Viene a la mesa.
Chau.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.